Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Moncloa sigue sin explicar los detalles del encuentro clandestino entre el ministro José Luis Ábalos y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Es evidente que el gobierno no quiso informar en ningún momento de esa reunión. Prueba de ello es que Sánchez ha evitado pronunciarse hoy sobre lo que se ha convertido en un escándalo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la número 2 del régimen de Maduro tiene vetada su entrada en territorio español desde junio de 2018. No es ningún angelito. Esta vicepresidenta venezolana está incluida en la lista de personas acusadas de violar los derechos humanos y de socavar la democracia del país caribeño. Europa le ha recordado esta mañana al gobierno de Sánchez que cumplir las sanciones contra Venezuela no es opcional. Son obligatorias. De momento, el ministro Ábalos se limita a bromear ante los suyos cuando le preguntan por su encuentro con Delcy Rodríguez.
Que me hacen unas preguntas a veces, que si yo me reúno con uno de Venezuela o no. Por importantísimo, ¿eh? Temas fundamentales para la sociedad. No vamos a entrar en eso.
Es que me hacen unas preguntas a veces, ¿qué cosas, señor Ábalos? Preguntarle a un ministro por una reunión con una persona que tiene prohibida la entrada en España, pero es más, ¿alguien se cree que un encuentro con una vicepresidenta de un gobierno se produce a bordo de un avión? Lo han querido esconder y les han pillado. Esto es grave, pero más aún cuando Pedro Sánchez va a recibir mañana, se niega a recibir mañana al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, de visita a Madrid. Con alguien que tiene prohibida la entrada, sí, pero con un presidente legítimo, no. Así juega este gobierno. Enseguida te contamos más sobre quién es Delcy Rodríguez en un viernes en el que en España se empieza a hacer balance de las consecuencias que ha dejado la borrasca Gloria. Hay 13 muertos y 4 desaparecidos. Además, seguimos sin noticias del pesquero gaditano Ruamar. A bordo viajan 6 marineros, 5 españoles y un peruano. Este barco de Barbate faenaba en aguas de Marruecos y no se sabe nada de él desde el miércoles. Buscaban atún rojo y voraz. Salvamento Marítimo mantiene el dispositivo de rescate y las familias de los marineros esperan angustiados en el puerto de Algeciras. La única esperanza es que alguien les haya recogido. Desiré es la mujer del patrón del pesquero gaditano.
Estoy rota, 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 rota. Igual que yo, igual que todas las mujeres de todos los marineros. Tenemos 4 hijos, tenemos 2 nietos y él tiene que volver a su casa. Voy con él, sin él. Él es mi media mitad, mi capitán. Él tiene que volver y yo sé que va a volver bien. Esa esperanza la tengo.
Hoy hemos conocido que 2 de los marineros desaparecidos están a punto de jubilarse. A esta hora están pasando más noticias y te las cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sanidad confirma que se están estudiando 2 posibles casos de coronavirus de Wuhan en España. Uno más probable que otro. La confirmación va a llegar en las próximas 24 horas, al tiempo que se descartan medidas de control en los aeropuertos. Las autoridades reiteran los mensajes de tranquilidad. En Mediodía COPE hemos hablado con Oliver, es entrenador de porteros en Wuhan. Precisamente está en esa ciudad china viviendo, en la que millones de personas siguen sin poder entrar ni salir por este coronavirus que de momento deja 26 muertos.
Y bueno, llama un poco la atención porque en todos estos días atrás pues iba por la calle y había muchísima gente, en los comercios muchísima gente, muchísimo tráfico por todos lados y ahora sales a la calle y no te encuentras a nadie.
Se cumplen 75 años de la liberación de Auschwitz y en Herrera en COPE hemos escuchado el desgarrador testimonio de Jacobo Dragman, un superviviente del campo de concentración donde entró junto a sus padres cuando apenas tenía 5 años. A pesar de todo, asegura que el odio hay que olvidarlo.
Traían gente que la metían por atrás, unas 100, 200 personas. Se abría un portón por delante y la traían por acá muerta, abrazadas una a la otra. Era la cámara de gas. Yo pensé que después de la guerra íbamos a ser todos hermanos. Señor mío, que nunca suceda. No nunca más, que nunca suceda. El odio hay que enterrarlo.
No habrá juicio por el accidente de metro de Valencia de 2016. Murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas. Lo que iba a ser un macroproceso de 6 meses de duración con más de 300 testigos y peritos que comenzaba el lunes no se va a llevar a cabo. La fiscalía, los acusados han llegado a un acuerdo para que los procesados admitan los hechos a cambio de una reducción de pena y que no implique su ingreso en prisión.
Y además, a esta hora ya sabemos los emparejamientos de Copa del Rey. Lo están celebrando en algunos puntos de España. ¿Cómo quedan los cruces, Serif Frade?
Panel de octavos por orden de aparición en el sorteo. Badajoz-Granada, Cultural-Valencia, Tenerife-Athletic, Real Zaragoza-Real Madrid, Mirandés-Sevilla, Rayo Vallecano-Villarreal, Barça-Leganés y Real Sociedad-Osasuna. Martes, miércoles y jueves de la semana que viene son los partidos eliminatoria. Está de octavos también a partido único.
Muchas preguntas sobre ese encuentro secreto clandestino entre Ábalos y la número 2 del régimen venezolano de Nicolás Maduro. ¿Para qué se vieron? ¿Por qué el ministerio de Ábalos lo negaron en un principio y luego restan importancia al encuentro? Y un punto más que hacía en España Delcy Rodríguez cuando tiene prohibida la entrada en territorio europeo. Bueno, pues a ninguna de estas preguntas ha querido contestar Pedro Sánchez hace escasos minutos en Fitur.
Culmino una semana de actividad bastante intensa, deslumbrado por el despliegue de excelencia y profesionalidad de la que ya es la feria más consagrada internacional del turismo.
Ha hablado Sánchez, sí, pero de turismo solo y no ha admitido preguntas.
De manera que con esta actitud pues se alimenta más aún toda la polémica que rodea a este episodio. Hay que tener en cuenta que hablamos de una mujer, Delcy Rodríguez, con un perfil y un historial siempre polémico, como todo lo que rodea al régimen chavista. Su nombre llegó a estar relacionado con la lista de presuntos cargos que tenían algún tipo de conexión con el blanqueo de capitales del chavismo en España. Manuel Ángel Gómez.
Quienes la conocen la describen como una mujer inteligente y dogmática. Delcy Rodríguez es una de las personas de la máxima confianza de Nicolás Maduro, que se refiere a ella siempre por su nombre de pila. Es hija de Jorge Rodríguez, fundador de la Liga Socialista de Orientación Marxista, que fue asesinado por los servicios de inteligencia en 1976. Ella estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela, luego vivió en París, trabajó como profesora universitaria y su carrera política despegó con la llegada de Maduro al poder. Desde entonces, Delcy Rodríguez ha sido ministra de Asuntos Exteriores, presidenta de la Asamblea Constituyente, la alternativa de Maduro a la Asamblea Nacional controlada por Juan Guaidó, y hace año y medio fue nombrada vicepresidenta, el más alto cargo del gobierno chavista que está por debajo de Maduro.
Desde la oposición, el líder del Partido Popular ya ha pedido dimisiones. Para empezar, la de Ábalos.
Son demasiadas cosas, no nos da tiempo a la oposición ni siquiera a exigir responsabilidades. Pero creo que todo tiene un límite y que las explicaciones tienen que llegar de inmediato, porque España no merece esas mentiras y estas políticas tan lesivas para nuestros intereses.
Unas explicaciones que también va a tener que dar seguro el representante de la política exterior europea, que es Borrell, porque este asunto ya ha llegado a Bruselas. En la lista de tantas polémicas, en menos de dos semanas, está también abierto ese frente tras la inhabilitación de Quim Torra por parte del Tribunal Supremo, que confirmó en las últimas horas que debía ser inhabilitado y tienen un plazo de 48 horas para ello.
Toda la presión en este momento se sitúa sobre Roger Torrent, que es el presidente del Parlamento catalán, que debería retirarle el acta de diputado antes de ese plazo. ¿Va a desobedecer? Pues vamos a salir de dudas pronto, porque además el lunes hay pleno en el Parlamento catalán. Los letrados de la Cámara hoy mismo ya han dicho que no van a volver a pronunciarse y que Torrent tiene la decisión en su mano.
Y por si fuera poco, Sánchez se tiene abierto otro frente de tensiones con Marruecos. La ministra de Exteriores viaja hoy a ese país que pretende ampliar los límites de sus aguas y no es un simple asunto fronterizo, viene de atrás, porque en este asunto hay importantes intereses en pesca o en minerales muy preciados. Vamos a buscar las claves de este nuevo episodio de tensión con Marruecos con nuestra corresponsal Beatriz Mesa.
Nuestras fuentes no hablan de conflicto, sino de negociación y del recurso de la vía diplomática para resolver una situación de vecinos. Al aprobar el país magrebí la delimitación territorial de sus aguas, se produce una colisión con el archipiélago canario. ¿Por qué? Pues porque las 200 millas que le corresponden a Marruecos de su zona económica exclusiva se solapan con las de Canarias. Esto quiere decir que de hallarse recursos naturales en ese espacio marítimo, ¿cómo se repartirían ambos países los beneficios? Esta cuestión es fundamental. De hecho, durante estos últimos años se ha venido hablando del potencial petrolero que existe en esta región marítima fronteriza tras las prospecciones promovidas por ambos países.
Precisamente en aguas de Marruecos continúa la búsqueda de los 6 marineros del pesquero Ruamar desaparecido en esta zona sin que haya rastro de naufragio por el momento. Mientras, continúa también la búsqueda de 4 personas que podrían sumarse a los 13 fallecidos por los efectos de la borrasca Gloria en toda España. Búsqueda en Palamós, entre otros lugares, para intentar localizar al marinero desaparecido cuando intentaba amarrar su barco.
También en Baleares hay otros 3 desaparecidos, entre ellos David. Es un experto barranquista, no se sabe nada de él desde el lunes y pese al tiempo que ha transcurrido, medio centenar de bomberos, guardias civiles, especialistas siguen buscándole con la esperanza de que esté refugiado en alguna cueva. Confían en su experiencia, en la experiencia de David, porque es campeón de apnea, como ha destacado en COPE el portavoz de la Guardia Civil, Antonio Montalvo.
En el mar también hay muy buena visibilidad, las embarcaciones pequeñitas de particulares pueden seguir a navegar, hay buena visibilidad y ahí estamos esperanzados. Porque David es un chico que tiene mucha experiencia, iba muy bien equipado y bueno, y la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Ahí seguimos, llegamos con él.
Menos esperanza hay en el caso de esos otros 2 desaparecidos en Ibiza.
Y en Cataluña, mientras tanto, por un lado, Barcelona ha pedido declaración de zona catastrófica para sus costas y, por otro, en el Delta del Ebro, sus habitantes todavía no han podido ni hacer cálculos de las fuertes pérdidas sufridas tras la inundación del Delta del Ebro con agua del mar, que no va a poder permitir cultivar arroz en mucho tiempo. Su temor es que se cumpla la opinión de los especialistas que apuntan a una paulatina desaparición del Delta del Ebro. En esta zona sigue Sergi Tor.
Y mucha indignación aquí en el Delta. Es una sola voz en la zona. Son décadas de abandono. El temporal ha afectado más aquí por la falta de inversiones. El vecino de Deltebre, Amadeo, critica la Generalitat de llegar tarde.
Hay que invertir ya. El presidente de la Generalitat dijo que eso es urgente. Pero es que ya hace años que es urgente esto. Y no nos oyen ni nos... No sé. No sé por qué. Eso es desesperado. Ahora es desesperado esto, ¿eh?
Los pescadores de mejillón y ostra lo han perdido todo. Jesús, 70 años, 2 generaciones de trabajadores en el mar. Con lágrimas en los ojos expresa su pena en COPE.
Te dan ganas de llorar. Porque ves esto y es una barbaridad. Es una barbaridad. Ves todo. No puedo dormir, ni yo ni mis hijos no pueden dormir.
Esta mañana primeros trabajos, pero la tarea es mayúscula. Los vecinos advierten que sin medidas fuertes el Delta desaparecerá.
La verdad es que las imágenes, Antonio, lo comentábamos en las últimas horas también, sobre todo las aéreas, las que captaron los satélites eran impresionantes porque prácticamente el agua engulló todo el Delta del Ebro, entró hasta 3 kilómetros hacia adentro y en eso, pues la verdad es que es bastante impresionante y las pérdidas podían llegar hasta los 9 millones de euros. Bueno, estamos también preocupados, sobre todo los trabajadores de sectores en concreto que se están viendo más afectados por el freno en el empleo al que asistimos últimamente. Han crecido un 23% los afectados por expedientes de regulación de empleo en España.
La subida es sin duda importante y se centra en los servicios y también en la industria, Joaquín Bizmanos.
Han pesado mucho las regulaciones de empleo que han hecho varias entidades financieras, las suspensiones de contrato en algún fabricante de coches. El caso es que de enero a noviembre del año pasado, son los últimos datos, los trabajadores afectados por un ERE sumaron 77.359, suponen un 23,5% más si miramos el mismo periodo de 2018. Los despidos colectivos se han disparado más de un 50%. La Comunidad Valenciana es la más castigada. ¿Bajarán estas cifras? No parece. El frenazo económico, los cambios que vienen con la reforma laboral no ayudan. Ya contamos la semana pasada que hay empresas que preparan ajustes de plantilla ante un posible endurecimiento del despido.
Y te estamos contando también una importante operación policial. La Policía Nacional ha detenido en Barcelona un peligroso fugitivo que se había escapado de un psiquiátrico penal de Dinamarca. Alivio, sobre todo teniendo en cuenta Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El historial de este danés.
Sí, la policía danesa puso en alerta el año pasado a sus colegas españoles, el pasado mes de diciembre concretamente. El hombre al que creían que se había escondido en Barcelona contaba con un largo historial delictivo. Líder de una banda muy violenta, se había fugado de un centro penitenciario psiquiátrico danés en la ciudad condal. Se había escondido en unos apartamentos turísticos de lujo junto a su novia y su madre, a los que los agentes sorprendieron. En el cerco policial, el fugitivo se escondió en el armario de una terraza de un piso adyacente. Los gritos de una vecina a la que había pegado y amordazado facilitaron su localización y también su detención.
En mediodía, COPE, hemos ido hasta Wuhan. Es una ciudad absolutamente blindada por ese coronavirus que de momento ha causado la muerte a 26 personas. También en el caso de España, el Ministerio de Sanidad se ha reunido hoy con las comunidades autónomas pues para tratar los posibles protocolos en el caso de que se detecten pues algunos positivos en este coronavirus. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y de momento se están estudiando dos posibles casos.
Eso es, son dos los casos en estudio, uno más probable que el otro. Nos dicen en Sanidad las personas responsables del estudio de este caso. Los análisis se han remitido al Instituto Nacional de Microbiología y en 24 horas, en hoy o mañana, tendremos la respuesta definitiva. Lo que decía Fernando Simón, gran experto en temas de este tipo de contagios, de este tipo de virus, es que es de todas formas más fácil contraer la gripe en Wuhan que el coronavirus y que la población española que está allí, que hay tres empresas, no están en principio en contacto con el foco del virus, que podemos estar muy tranquilos y que en España no se van a establecer de momento controles en los aeropuertos al no haber vuelos directos. Consideran que la medida no sería eficaz.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Antonio.
Recordamos esos ocho enfrentamientos de la Copa del Rey. Badajoz, Granada, Cultural, Leonesa, Valencia, Tenerife, Athletic, Real Zaragoza, Real Madrid en la Romareda. Cómo me gusta a mí ese encuentro. De sabor añejo.
Sí, señor.
Mirandés, Sevilla, Rayo Villarreal, Barcelona, Leganés y Real Sociedad, Osasuna. Lo hemos contado en directo desde la ciudad del fútbol de Las Rozas. Nos lo ha contado Erifrade, pero Luis, al margen del sorteo de hoy, la Copa del Rey, los 16avos, estos emparejamientos que hemos conocido hoy son de octavos, los 16avos dejan tocado, ¿y de qué manera, Luis, al Atlético de Madrid?
Durísima, Antonio, la eliminación ante la Cultural y Deportiva Leonesa anoche, que reabre el debate entre la afición del Atlético de Madrid en torno al Cholo Simeone. El Atlético, como contó anoche el partidazo de la cadena COPE, ya ha movido ficha y dice que es optimista con la llegada a este mercado de invierno de Cavani. La operación, como contamos anoche, le costaría al club unos 80 millones de euros, sueldo del jugador incluido. La Copa, por cierto, recordamos, deja también a otros tres primeras fuera, el Betis, el Celta y el Eibar. En la Liga, la jornada se abre hoy a las 9 con el partido entre Osasuna y Levante. Mañana tenemos partidazo Valencia-Barça, hay rueda de prensa de Quique Setién, el técnico del Barça, a las 3 de la tarde. Y el domingo, Atlético de Madrid-Leganés, a ver cómo reacciona el Metropolitano después de lo de anoche. Y Valladolid-Real Madrid, Zidane va a recuperar a Sergio Ramos, pero como contamos ayer, se lo pierde Gareth Bale. Hay dos grandes citas polideportivas para el día de hoy. Europeo de balonmano, semifinal España-Eslovenia a las 8:30 de la tarde. Y europeo de waterpolo masculino, semifinal también, España-Croacia a las 5:30 de la tarde. Recordamos que ayer la chica, la selección de waterpolo femenina, se metió en la final de mañana sábado. En tenis, en Australia, Open de Australia, eliminado Roberto Bautista, clasificado Novak Djokovic. Y atención que está Roger Federer en el quinto set, jugando contra Milman. Y además, la otra gran noticia polideportiva del día, Luka Doncic definitivamente será titular en el próximo All-Star de la NBA.
Como para no serlo, he visto una jugada, creo que es de ayer, espectacular, o de esta madrugada, espectacular, de Luka Doncic.
Cualquiera que te pueda dar de cualquier partido de toda la temporada.
Gracias, Muni. Sigues en Mediodía COPE. Ahora, información local y regional.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en arroba Mediodía COPE.
En nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637 23 000.
Conducir tiene un precio y no hacerlo también. Pero hay algo que no tiene precio, tu vida. Por eso con tu seguro de coche AXA en caso de accidente cuentas con apoyo médico, psicológico y económico para que todos los implicados se recuperen completamente. Porque para AXA la vida es lo primero. Consulta las condiciones en axa.es o visita nuestras oficinas.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour, tienes la pechuga entera de pollo por solo 3,99€ el kilo y el fresón tarrina de 500 gramos por solo 1,89€ la unidad. Solo hasta el 26 de enero en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El coronavirus diagnosticado en China sigue avanzando. Ha dejado ya 26 muertos en el gigante asiático y cerca de 1 millar de personas diagnosticadas. Ha cruzado varias fronteras. Ha confirmado casos en Estados Unidos, Japón, Tailandia, Corea. Y seguro que te preguntas si puede llegar a España. Bueno, de momento las autoridades de nuestro país lanzan mensajes de tranquilidad y no se van a adoptar medidas drásticas en los aeropuertos. Esta mañana el Ministerio de Sanidad ha confirmado que se están estudiando dos posibles casos de coronavirus, aunque uno es más probable que otro. Hay 40 millones de personas confinadas en toda China. Como te venimos contando, la alarma se desató en la ciudad de Wuhan. Todo apunta a un contagio animal. Hemos puesto Wuhan en el mapa. Es una ciudad en la que viven más de 11 millones de personas. Entre ellos hay muchos españoles. Y hoy hemos hablado con Oliver Cuadrado. Oliver es un portero de fútbol que ha jugado en muchos equipos españoles. Empezó en las categorías inferiores del Real Madrid. En China lleva apenas un par de meses como coordinador de los porteros de la Federación de Fútbol de la ciudad. Contaba Mediodía Cope que en un día de fiesta como el de hoy, por el comienzo del Año Nuevo Chino, Wuhan es una ciudad fantasma.
Y bueno, llama un poco la atención porque en todos estos días atrás pues iba por la calle y había muchísima gente, en los comercios muchísima gente, muchísimo tráfico por todos lados, y ahora sales a la calle y no te encuentras a nadie.
Aquí en España, el gobierno sigue guardando un silencio casi total tras el escándalo que tiene al ministro Ábalos como protagonista. La polémica se centra, se venimos contando, en ese encuentro clandestino en el aeropuerto de Barajas entre José Luis Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Es una de las personas de máxima confianza de Nicolás Maduro, que tiene vetada su entrada en territorio europeo desde junio de 2018. La número 2 del régimen venezolano está incluida en la lista de personas acusadas por la Unión de violar los derechos humanos y de socavar la democracia en Venezuela. No hay más que escuchar a esta mujer para saber de qué pelaje es Delcy Rodríguez. Aquí vamos a escuchar llamando pelele al presidente interino Juan Guaidó.
Por primera vez lo voy a nombrar, el señor Juan Guaidó. Un pelele. Quedará ahogado bajo la victoria de este pueblo que jamás se va a someter.
Bueno, pues con esta Delcy Rodríguez se reunió Ábalos, que, por cierto, negaban desde su entorno, desde el ministerio, el encuentro. Después, al trascender la noticia, se han visto obligados a reconocer que se vio con Delcy Rodríguez, pero dicen que no fue un contacto formal. Por cierto, hoy, 24 de enero, se cumple justo un año de la llamada de Pedro Sánchez a Juan Guaidó para darle su apoyo y para garantizar el reconocimiento de España a Guaidó como presidente. Nuestro país se sumó así a una lista de 50 países. Desde entonces, aquí han cambiado muchas cosas y mañana Sánchez no va a recibir a Juan Guaidó en su visita a Madrid. El cambio esencial, sobra decirlo, es que en el gobierno de coalición en Moncloa están los comunistas de Unidas Podemos afines al régimen de Maduro. Esa es la razón principal por la que mañana Sánchez no va a recibir a Guaidó. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La decisión sobre la situación de Quintorra está en manos del presidente del Parlamento catalán.
Los letrados de la Cámara Autonómica han decidido no emitir ningún otro informe jurídico, ya que nadie lo ha pedido, por lo que la decisión tendrá que ser netamente política.
Aumenta el número de billetes falsos en la Unión Europea.
Un 17,6% en la segunda mitad del pasado año respecto al mismo periodo del año anterior. Más del 70% de estos billetes eran de 20 y 50 euros. El Banco Central Europeo asegura que la posibilidad de recibir un billete falso es muy remota y que los euros siguen siendo un medio de pago fiable.
Ya conocemos los emparejamientos de los octavos de final de la Copa del Rey, que se van a disputar entre el 28 y el 30 de enero.
En Zaragoza ya esperan al Real Madrid de Zidane. Por otra parte, la Cultural y Deportiva Leonesa, una de las sorpresas de ayer tras eliminar al Atlético, va a recibir al Valencia, el vigente campeón, el Barcelona contra el Leganés en el Camp Nou.
Juan Guaidó, presidente de Venezuela, viene a España este fin de semana y si no hay cambios no le va a recibir el presidente español Pedro Sánchez, o al menos nadie ha dicho lo contrario en Moncloa. En plena polémica por el encuentro secreto, clandestino, entre el ministro Ábalos y la número 2 de Nicolás Maduro en un avión en Barajas, el gobierno solo está contribuyendo a aumentar las dudas y el ministerio sobre su relación con el régimen venezolano.
Sí, porque el silencio es absoluto y ha sido hoy muy significativo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Cuando se le ha intentado preguntar en público.
Sí, mientras la Moncloa sigue negando disponer de información sobre el encuentro clandestino de José Luis Ábalos, el presidente ha tratado de dar imagen de normalidad a su paso por Fitur, pero ha revelado exactamente lo contrario. El blindaje en su recorrido por distintos stands de la feria ha sido total, solo para gráficos, sin periodistas ni, claro, preguntas. El férreo control ha llegado hasta la prevista intervención de Pedro Sánchez, declarándose deslumbrado.
Culmino una semana de actividad bastante intensa, deslumbrado por el despliegue de excelencia y profesionalidad de la que ya es la feria más consagrada internacional del turismo.
Sánchez eludirá recibir este sábado a Juan Guaidó, tal y como ya trasladó la Moncloa. Lo reconoce como presidente interino, pero evita darle carta de naturaleza y será la ministra de Exteriores quien le reciba durante su estancia en Madrid. Entre tanto, las versiones a cuenta gotas del ministro Ábalos han terminado sin una negativa expresa de haber visto a Delcy Rodríguez.
Sánchez no responde a preguntas sobre la última polémica que protagoniza el gobierno y no es la primera vez. Y esta cuestión es polémica porque Delcy Rodríguez, la número dos del régimen venezolano, tiene prohibido pisar territorio español porque forma parte de la Unión Europea y hay sanciones comunitarias que están impuestas al régimen venezolano por no respetar los derechos humanos. Bruselas ha recordado que estas sanciones son de obligado cumplimiento para todos los socios comunitarios. Vamos hasta Bruselas con nuestro corresponsal José Luis Concejero. Buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Parece que la Unión Europea no quiere entrar en polémicas, pero de todas formas ha mandado dos mensajes importantes. El primero es que Delcy Rodríguez, por las sanciones vigentes que Europa tiene sobre altos cargos del régimen de Nicolás Maduro, tiene prohibida la entrada a territorio comunitario por vulnerar los derechos humanos en Venezuela. El segundo mensaje, que este tipo de sanciones no son una opción, sino que todos los Estados miembros, incluido España, tienen la obligación de implementarlas. Esta situación ha generado, Marta, mucha incomodidad aquí en la capital comunitaria, en primer lugar porque si se confirma que la vicepresidenta de Venezuela ha estado en España, la Unión Europea en su conjunto pierde credibilidad. Por otro lado, no podemos olvidar que al frente de la diplomacia europea está Josep Borrell, exministro del gobierno de España, y que durante la pasada legislatura fue uno de los más exigentes para poner sanciones a los altos cargos de Nicolás Maduro en Venezuela.
Veremos si Borrell también elude dar explicaciones sobre este episodio. De momento, lo que ha hecho la oposición es pedir la dimisión de Ábalos y también que haya una reunión de Sánchez con Guaidó este fin de semana, aunque de momento parece que eso no se va a producir.
Antonio. El propio presidente interino de Venezuela, Guaidó, ha convocado además un acto en la Puerta del Sol de Madrid mañana a las 6 de la tarde. Sonido hace un año, miles de venezolanos se dieron cita en este mismo lugar, en la Puerta del Sol de Madrid, coincidiendo con el juramento de Juan Guaidó. Pedían a Pedro Sánchez que reconociera a Guaidó como presidente. Y aquí llega ahora la otra polémica, porque en el PSOE hay un cruce de versiones sobre si Guaidó es o no el presidente encargado del país.
Sí, Felipe González, expresidente del gobierno, ha salido en defensa de Juan Guaidó, afirmando que es el único representante legitimado democráticamente de Venezuela frente al poder fáctico representado por la tiranía de Nicolás Maduro. Hay que recordar que el gobierno español ya reconoció a Guaidó en su momento. Lo ha hecho en un comunicado, es la línea que ha seguido Felipe González, pero hay otra versión que es totalmente distinta, una postura contraria. Está la del expresidente, también socialista, Rodríguez Zapatero.
La figura del reconocimiento pues tendrá que ser explicada, porque es algo absolutamente novedoso. En Naciones Unidas, quien está representando a Venezuela es el gobierno de Maduro. Y resulta que Naciones Unidas es la institución internacional que teóricamente tiene la legitimidad de lo que significa la comunidad internacional. Por tanto, me parece una aproximación que no ayuda.
Seguimos muy pendientes de ese pesquero gaditano, el Ruamar, desaparecido en aguas cercanas a Marruecos. De momento, salvamento marítimo no tiene rastro del Ruamar. Hay a bordo sus 6 marineros, 5 españoles y un peruano. Y en COPE hemos hablado con sus familias en el puerto de Algeciras, donde se espera a estos marineros, está Rubén García.
Conforme pasan las horas, cerca de 40 ya, los familiares que se encuentran aquí en la cofradía de pescadores de Algeciras a la espera de noticias, los momentos son aún más tensos. Desiree, mujer de Antonio, patrón de la embarcación desaparecida, se mostraba totalmente rota y dispuesta a todo.
Él tiene que volver y yo sé que va a volver bien. Esa esperanza la tengo. Y si no vuelve, me voy yo con él. Porque yo no puedo vivir sin él.
Tamara, prima de Iván, otro de los tripulantes, se aferraba a la posibilidad de encontrar a su primo más allá del desenlace.
Y si tienen que traer un submarino, lo que tengan que traer,
que lo traigan ya.
Que sea un desenlace bueno, ojalá. Pero si no lo es, por lo menos que lo recuperen.
Las horas continúan pasando y llegados a este punto, cada minuto aumenta la angustia.
También se sigue haciendo recuento de los destrozos causados por el temporal, por la borrasca Gloria, que ha dejado 13 muertos y 4 desaparecidos en Cataluña y en Baleares. Más de 4.000 alumnos siguen sin clase en Cataluña por los daños del temporal y hasta hoy mismo estaban confinados todavía cerca de 30 municipios en la provincia de Gerona.
Bueno, estamos también siguiendo de cerca la situación, el balance de daños al que se están enfrentando en la zona del Delta del Ebro, sobre todo agricultores, vecinos como Jesús, que hoy denunciaba en COPE que se sienten abandonados después de que el mar se haya tragado literalmente este punto, el Delta del Ebro.
Esto hubiera pasado en Barcelona o en Badalona, está empedrado y ya estaría en funcionamiento, ya estaría en marcha. Estamos una mica dejados del todo aquí, en el Delta.
Nos vamos a situar en China. Allí hay 8 ciudades selladas por el nuevo coronavirus que ha dejado hasta el momento 26 muertos en el gigante asiático. La noticia que te estamos contando desde las 2 de la tarde, hay mensajes de tranquilidad constantes por parte del gobierno español. Al tiempo que Sanidad confirma que se están estudiando 2 posibles casos de coronavirus en España. Uno es más probable que otro. La confirmación va a llegar en apenas 24 horas. Se descartan, eso sí, medidas de control en los aeropuertos españoles.
Porque no hay líneas directas con Wuhan, con la ciudad donde está el foco de este coronavirus. Sobre todo lo que intentan desde el gobierno es lanzar un mensaje de tranquilidad. Pero nosotros nos hacemos preguntas. Carmen Lavallen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Está España preparada para una situación de este tipo?
Pues dicen en Sanidad que lo estamos. Dicen en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias que actualizan la información minuto a minuto y que están en contacto con la Organización Mundial de la Salud, que sí lo estamos. También están tranquilos con la respuesta que de momento está dando China, con la respuesta que se ha establecido en Europa, y es de acuerdo con Europa que en los aeropuertos españoles pues precisamente no se hacen esos controles. Eso no quita que hay mucho tránsito, vivimos en un mundo global, hay varias empresas españolas o con personal español en Wuhan, y bueno, pues en los últimos días ha venido gente con sintomatología y 2 de esos casos, 2 de esas personas que han vuelto recientemente de ese epicentro en China de este coronavirus, pues han presentado algunos síntomas. Uno de esos casos está valorándose, a ver si se remite o no las muestras. En el otro ya están las muestras en el Instituto Nacional de Microbiología. En 24 horas tendremos esa respuesta, pero dicen que es muy improbable que sean positivos. Lo decía Fernando Simón.
La población española que hay allí, aunque se puede exponer, no tiene un alto riesgo de exposición. Es decir, ni viviendo en Wuhan hay un alto riesgo de infectarse. Es más fácil tener gripe en Wuhan que tener este coronavirus en Wuhan, de acuerdo a la información que tenemos ahora.
Es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad. No entiende la alarma mediática en torno al coronavirus, que, según explica, tiene una tasa de mortalidad del 2,5% y cuya transmisión de humano a humano solo se ha probado en 2 de los más de 800 casos registrados y es muy inferior, nos dice, a la registrada con otros coronavirus peligrosos como el SARS o el MERS. Tranquilidad, por tanto, dicen en Sanidad.
De momento lo que tenemos ahora, Antonio, es una última hora que nos lleva hasta Alemania, un tiroteo al sur del país. De momento lo que sabemos es que 6 personas han resultado muertas, es lo que sabemos en estos momentos, Antonio.
Sí, la primera hipótesis que barajan los servicios de la policía alemana es que existía una relación personal entre el autor del tiroteo y sus víctimas. Se habla, como decimos, de 6 muertos. Y ahora mismo la policía sigue investigando, aunque todo apunta, como decimos, a que había una relación personal entre el autor de los disparos y sus víctimas.
En cuanto podamos, iremos hasta Alemania con nuestra corresponsal para buscar la última hora de este tiroteo. Ahora lo que destacamos es un testimonio para la historia. Lo ha dejado esta mañana aquí con Carlos Herrera en Herrera en COPE, Jacobo Dragman. Es uno de los mejores ejemplos para que podamos entender la importancia de una fecha, la del 27 de enero, un día en el que se van a cumplir 75 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, uno de los 3 a los que sobrevivió el propio Jacob.
No era el peor campo de todos, cuenta este superviviente nacido en Polonia hace 85 años, pero sí el más grande. Su oscuro viaje hasta aquel infierno comenzó en Lod, en Polonia, mientras cenaba con su familia. Los hombres que irrumpieron en su casa les dieron solo 3 minutos para salir.
Lo recuerdo todos los días porque me dejaron, lo que se dice, fuera de todo, sin mi ropa, sin mi juguete, sin mi nada.
Trasladado con sus padres al gueto judío de la ciudad, Dragman recuerda sobre todo el frío y el trozo de pan diario durante 4 años hasta llegar a Auschwitz.
Y me acuerdo que decían, esta es una fábrica que vamos a trabajar. ¿Qué fábrica? Ahí se quemaba gente. No sabíamos nosotros, después nos enteramos.
Llegó a ver los cuerpos abrazados, ya sin vida, sacados con frialdad de las cámaras de gas a las que él mismo estaba destinado.
Pero saltó de la fila de ancianos y enfermos para correr junto a su padre. Eso le salvó la vida.
Yo veía que todo el mundo iba para acá, para allá, y empezamos a caminar del lecho de las chimeneas. Y yo me arrimé a mi padre y salté para ese lado. Preguntó, ¿y esto qué es? Entonces Jimovic, que era nuestro director, dijo, es el hijo de un maestro que yo necesito, para allá, para allá, para allá.
Sin duda merece la pena, Antonio, volver a escuchar el testimonio de este superviviente de Auschwitz en el 75 aniversario de la liberación de este campo de concentración, Jacobo Dragman. Lo puedes volver a escuchar en nuestra web, en cope.es.
Vamos a estar pendientes de ese suceso en Alemania que te venimos contando. 6 muertos por los disparos de un hombre que ha sido detenido. Te lo ampliamos a partir de las 3 en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ahora sigue ese mediodía COPE, información local y regional.